El Enclave de Ciencia.
Científicos, en el último programa hablamos sobre el nuevo viaje a la Luna. Esta semana descubriremos la misteriosa religión que se ha encontrado en el lago Titicaca. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablaremos sobre la teoría de Hawking sobre la materia oscura. En Miscelaneous conoceremos cómo la ciencia ha creado un genoma artificial y en busca del vuelo 19 descubriremos una misteriosa religión anterior a los incas. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con José Antonio López y Marcos Calvo.
El Laboratorio de Bajas Actividades de la Universidad de Zaragoza ha sido reconocido por la Entidad Nacional de Acreditación por medir la radioactividad del agua de consumo humano en ríos y lagos.
Este laboratorio fue creado hace 20 años y mide la calidad del aire, suelo y alimentos de Zaragoza, así como el agua de consumo en municipios de Aragón. Además, controla que este nivel de radioactividad sea inferior al estándar, ya que eso implicaría un riesgo para nuestra salud.
El Vicerrectorado de Política Científica ha publicado las convocatorias de ayudas de la Universidad de Zaragoza a la investigación y desarrollo para 2019.
Las tres convocatorias están destinadas a favorecer la asistencia a congresos de profesores no permanentes, contratados predoctorales y de un investigador temporal para la presentación de ponencias, también para la organización de congresos científicos celebrados por doctores de la Universidad de Zaragoza, así como para la edición de revistas científicas.
Se ha publicado la convocatoria Europa Investigación 2019 en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. La convocatoria se cerrará el próximo día 25 de abril y cuenta con un presupuesto global de 3 millones de euros.
Está dirigida a universidades y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. El objetivo es favorecer la asistencia de grupos españoles en el espacio europeo de investigación y está orientada a aumentar su liderazgo en proyectos de la Unión Europea.
Científicos han creado un genoma artificial. Es la hora de curiosear en la ciencia con Miscelaneous de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Miscelaneous. La ciencia siempre ha tenido un interés especial por crear vida. Lo hemos visto a lo largo de la historia, en la realidad y en la ficción. Pero si sucediera, ¿podríamos considerar como vida auténtica algo que se ha creado de forma artificial?
Aunque el genoma sea artificial, sí que se podría considerar vida, porque a fin de cuentas la vida es todo lo que nace, crece y se reproduce. Y si ese genoma lo puede hacer una célula, pues sí, se puede considerar vida.
No sé, la verdad, ¿para qué estamos buscando crear vida si ni siquiera podemos mantener vivas las especies que ya existen en nuestro planeta?
Claro que se podría considerar vida el hecho de que un microbio use un genoma inventado por nosotros, que está basado en el carbono, si estamos hipotetizando que formas de vida en otros planetas usen silicio, por ejemplo.
Yo creo que sí que se puede considerar vida y que está bien que se intente crearla, pero al fin y al cabo también pienso que son los mismos científicos y los que están trabajando duro para crearla y investigando los que deberían decidir si está bien o si está mal.
Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich han creado un genoma artificial mínimo con la ayuda de un algoritmo informático. El sistema es capaz de modificar las secuencias de forma automática para facilitar la fabricación de todos estos genes.
El genoma es el conjunto de material hereditario que tiene un organismo. Almacena la información de uso inmediato y el registro histórico heredado. En este caso, los científicos usaron la célula de un microbio con 4.000 genes y le introdujeron un genoma reducido de 680.
En el año 2016, el equipo del científico Craig Venter ya consiguió sintetizar un genoma con la cantidad necesaria de genes. Lo insertó en una bacteria, un organismo unicelular preexistente, y creó una forma de vida artificial mínima.
Por el momento, no han podido implantar el genoma completo en un organismo. Solo han comprobado si el genoma mínimo funciona, insertando pequeñas porciones del ADN. Es un proceso que requiere alto conocimiento de la biología de cada organismo.
El objetivo es llevar a cabo una biología sintética para la creación de vida artificial. Según los investigadores, el objetivo es el control e interpretación del funcionamiento de la vida como si fuera una máquina. ¿Se equivocaba Stephen Hawking en su teoría sobre la materia oscura? Nos lo cuenta la profesora de Física Atómica de la Universidad de Zaragoza, María Luisa Sarsa, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
Hace poco fue publicada la primera imagen de un agujero negro. Sin ser Gargantúa, es una imagen que sin duda pasará a la posteridad. Resulta interesante porque el físico británico Stephen Hawking pensaba que gran parte de la materia oscura, 5 veces más presente que la materia normal en el universo, estaba formada por microagujeros negros. Parece que se equivocaba.
O al menos eso es lo que han extraído en un experimento investigadores del Instituto Kavli de Física y Matemáticas del Universo. La materia oscura es denominada así porque es traslúcida, atravesada por la luz. Además, la única fuerza con la que sabemos que interactúa es con la gravedad. Nos explica con más detalle la teoría de Hawking la profesora de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Zaragoza, María Luisa Sarsa.
La hipótesis de Hawking, que es digamos un poco diferente, es el hecho de que podían existir agujeros negros de tamaño pequeño, porque en general que existen los de tamaño grande sí que parece claro, pero que existían agujeros negros de tamaño pequeño que se habían formado desde el comienzo del universo, porque también sabemos que después no se han podido formar de acuerdo a las teorías actuales de evolución del universo, y que esos agujeros entonces, si de verdad se formaron al inicio del universo, explicarían una parte importante de la materia oscura.
Durante el estudio, se tomaron imágenes del cielo durante más de 7 horas, y solo descubrieron un único caso entre miles de posibilidades que encajase con la teoría de Hawking.
El resultado no es muy esperanzador para la teoría. No obstante, esto no confirma ni desmiente de forma rotunda la teoría del profesor Hawking, tal y como nos explica María Luisa Sarsa.
Es que en nuestra galaxia no están viendo la cantidad de agujeros negros que haría falta si fueran la materia oscura. No están diciendo ni que no haya bastantes, podría haber, pero no explicarían la materia oscura. Es decir, claro, ¿cuánta materia oscura está en forma de agujeros negros? Puede ser mucha o puede ser muy poca. Y ahí está poniendo cotas este experimento un poco a la teoría, pero claro, no está diciendo que la teoría sea falsa.
Que la teoría no sea cierta al 100% no es ninguna mancha en la carrera de Hawking. En ciencias, muchas teorías son rebatidas años después de la muerte de su autor, solo por el hecho de que cuando éste vivía no era posible demostrarla de manera científica. Además, que un experimento no dé el resultado esperado no es un fracaso alguno, siempre sirve para sentar las bases de un nuevo conocimiento. De hecho, el mismísimo Albert Einstein estaba convencido de que la teoría de la mecánica cuántica estaba mal e ideó novedosos experimentos para demostrarlo. El resultado de sus investigaciones acabó por demostrar que la mecánica cuántica era una teoría válida, porque, en ciencia, fracasar no es no obtener el resultado ideal en un experimento, sino no creer en esa loca idea que te lleva a realizar el experimento.
Se han encontrado evidencias de una misteriosa religión anterior a los incas. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
Cada fin de semana, cientos de fieles rezan y regalan ofrendas a sus dioses. Esta tradición no es nada reciente, ya que el ser humano lleva ofreciendo bienes a sus divinidades desde que aparecieron en su vida. Pero, ¿quiénes fueron los primeros?
Un reciente estudio afirma que la cultura Tiwanaku, previa a la de los incas, podría haber sido la primera en ofrecer objetos a sus dioses. Hasta 500 años antes que la famosa cultura suramericana, los Tiwanaku asentaron su población cerca del lago Titicaca, en las actuales Bolivia, Perú, Chile y Argentina.
Pese a que los incas pasaron a la historia por sus rituales en la Isla del Sol, fueron los Tiwanaku los primeros en relacionarse con sus dioses. Este descubrimiento coloca a la tribu como una sociedad muy avanzada, que incluso poseía un puerto en el famoso lago Titicaca.
Entre las piezas encontradas aparecen adornos de oro, restos de llamas, quemadores con forma de puma y conchas. El puma, importante símbolo religioso para la tribu, es uno de los animales más representados entre los restos hallados. Por ello, podemos considerar a los Tiwanaku como la madre ideológica de las demás civilizaciones americanas.
Descubrir que la cultura Tiwanaku realizaba ofrendas supone un salto evolutivo. El mayor atractivo político y cultural de las ofrendas muestra un deseo de la tribu por influir en las comunidades venideras.
¿Fueron los Tiwanaku los primeros humanos con ofrendas a los dioses? ¿Comenzaron ellos la tradición que hoy aún practicamos? Los Tiwanaku esconden secretos que solo en clave de ciencia conocemos. Hasta que lo desvelemos, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.